Hechos capítulo 2 en esta mañana, hermanos. Comenzamos una serie de enseñanzas la semana pasada que vamos a estar viendo por unas cuantas semanas. Un tema muy extenso acerca de la iglesia. E iniciamos la semana pasada hablando de la membresía en una iglesia local. Membresía en una iglesia local para tratar de disipar algunas dudas o inquietudes que alguien pudiera tener acerca de qué es ser miembro de una iglesia, cuáles son los requisitos de ser un miembro de una iglesia, cuáles son las características, las responsabilidades y todo eso vamos a estar hablando durante estas semanas. En la semana pasada iniciamos en Hechos 2, versículo 41 a 47. Vamos a leer todo y después repasar un poquito lo que hablamos la semana pasada por el beneficio de los que no estuvieron, y así todos estaremos al tanto. Pueden ponerse de pie, y vamos a Hechos capítulo 2, versículos 41 a verso 47. Vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta mañana, bendice la exposición de la misma. Señor, úsame como instrumento limpio, Señor, para predicar, exponer tu palabra. Ayúdame a decir todo lo que es provechoso, todo lo que es de verdad, para que mis hermanos sean exhortados. También, Señor, si hay algún incrédulo en medio nuestro, te ruego que hoy día por la exposición de tu palabra puedas llegar a ser un hijo tuyo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Por el tiempo, no podremos repetir y repasar todo lo que escuchamos la semana pasada de estos pasajes, así que les exhorto, si usted no estuvo presente la semana pasada, escuche el mensaje, fue grabado, fue publicado en el sitio web de nosotros. Entonces, les exhorto a escuchar el mensaje porque va de la mano con este mensaje. La semana pasada iniciamos viendo que Pedro y los apóstoles están predicando en Hechos 2 a un grupo, un gran grupo, una multitud grande de gente que tenía una cosa en común. Venían de diferentes nacionalidades, venían de diferentes estatus económicos, pero todos eran perdidos. Todos eran impíos y todos eran sin Dios y sin esperanza. Y Pedro toma la oportunidad para ministrarles a todos y predicarles acerca de Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y al final de su mensaje, en Hechos 2, verso 40, Pedro les manda a ser salvos de esta perversa generación. Él concluye su mensaje exhortando a este pueblo a que sean salvos del siglo y del mundo en que se estaban perdiendo. Les había hablado acerca de Jesús, les hablaba de su salvación, y ahora el momento crucial para aceptar la salvación que se halla en Jesucristo. Y gloria a Dios, en verso 41, los que recibieron su palabra, y vimos lo que significa eso, los que creyeron en Jesús para ser salvos, fueron bautizados. Y noten bien, y fueron añadidas a ellos, ¿cuándo? Aquel día. Ese mismo día, como 3,000 personas. Y hicimos mención de que fueron integrados de una vez a la iglesia. La membresía de la iglesia en Jerusalén subió como roqueta aquel día cuando 3,000 personas perdidas escucharon el Evangelio, aceptaron el Evangelio, fueron salvos, fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel mismo día. Así que vimos los requisitos para ser miembro de una iglesia. Primero, la salvación. Nadie que no sea salvo puede ser miembro del cuerpo de Cristo. Claro, cualquier persona puede visitar, pero para ser miembro que tiene función en el cuerpo, tiene que ser alguien que es salvo. También vimos el requisito del bautismo, el bautismo en agua. En Hechos 2:41, el bautismo era el símbolo externo de su decisión de confiar en el Señor Jesús como su Salvador. Siendo sepultado en el agua, eso representa la muerte a la vida vieja, y los pecados y los vicios y el mal camino, y resucitado para andar en novedad de vida. Romanos 6, versos 1 a 4. Y todo eso repaso de la semana pasada. Ahora bien, los requisitos para ser un miembro así son tal como las encontramos en la palabra de Dios. La salvación y el bautismo. Ahora bien, después hablamos de las indicaciones de su membresía, que encontramos en verso 42. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es la instrucción que ellos recibieron de los apóstoles, de los ancianos, que era la doctrina de Jesucristo. ¿Y Jesucristo de quién sacó esa doctrina? Del mismo Padre. Jesús dijo en Juan 7, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que tenemos una transmisión directa de Dios el Padre hacia Jesucristo el Hijo, hacia los apóstoles, hacia los nuevos hermanos de la iglesia en Jerusalén. Cuando vemos que ellos perseveraban en la doctrina, nos dice que no fue un pasatiempo para ellos. No fue algo en que se interesaron por unos cuantos días y por unos cuantos meses, las modas que vienen y se van, sino ellos estaban firmes y determinados en aprender más acerca de este nuevo caminar en Cristo Jesús. Después vimos otra indicación de su membresía, la comunión. En verso 42, la comunión es aquel compañerismo, el trato familiar, la comunicación de unas personas con otras. Eso es lo que tenemos en común como hijos de Dios. Comunión con el Padre, con el Hijo y también con el Santo Espíritu. Y nuestra comunión es que andamos en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. 1 Juan 1, verso 7. Así que esto es repaso, ya vamos a entrar en un nuevo. Siguiendo con las indicaciones. Una indicación, hermanos, no es un requisito. Los requisitos son salvación y bautismo. Pero las indicaciones son evidencias externas que dan prueba que yo soy miembro de una iglesia local. Verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan. El partimiento del pan. Verso 46 también dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Vemos que dos veces menciona la frase, el partimiento del pan. Ahora bien, esto puede tener varios significados, tal como diríamos hoy en día, partir el pan es comer junto con otras personas. Y claro, eso es lo que está hablando aquí. Pero hay una comida aún más importante que la iglesia primitiva participaba. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. No hay nada malo con partir el pan con un hermano en Cristo, es algo beneficioso, con tal que las conversaciones de la mesa sean conversaciones de edificación y conversaciones espirituales, partir el pan es algo bueno. En Hechos 20, verso 7, dice la Biblia, y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Noten, hermanos, aquí está un grupo de hermanos, discípulos, reunidos el primer día de la semana, el día domingo, para conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué están haciendo? Están partiendo el pan juntos y Pablo les está enseñando. Hermanos, hay una cosa que la iglesia celebra con cierta frecuencia y es el partimiento del pan, hablando de la cena del Señor. Va en la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 16 y 17. Primera carta a Corintios 10, versos 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Hermanos, los miembros de la iglesia participaban y perseveraban en el partimiento del pan. Y este pan, como dice Pablo, es la comunión del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Ahora bien, hay un momento cuando toda la iglesia se reúne, todos los que han sido salvos y todos los que han sido bautizados, para partir un pan y para distribuir unas copas celebrando la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Sí hay. Es la cena del Señor. Ahora bien, cuando nosotros participamos de esta ordenanza divina, conmemoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, su cuerpo siendo quebrantado y su sangre siendo derramada. El siguiente capítulo, capítulo 11, de primera carta a Corintios, Pablo presenta lo que es la ejecución de esta cena del Señor, cómo él recibió del Señor esto. Pero por cuestión de tiempo, quiero que bajen al versículo 28. 28 a 31. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. La cena del Señor es algo que no debemos celebrar ligeramente. El apóstol Pablo habla de ciertos requisitos que un participante debe de cumplir. Vemos que uno debe probarse, examinarse a sí mismo, verso 28, antes de participar de aquel pan. Porque el que lo hace indignamente, verso 27, será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Castigo. ¿Cuál es el castigo? Hay muchos enfermos y debilitados y hasta muchos duermen, verso 30. Enfermedad y hasta la muerte por desecrar, por contaminar, por blasfemar algo tan divino y algo tan santo como el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora bien, los hermanos nuevos en Jerusalén, Hechos 2, verso 42, perseveraban en participar el partimiento del pan. No vemos que muchos se abstuvieron. Es más, no vemos que nadie dijo: yo no puedo participar a causa de no querer confesar y alejarse de su pecado. Hermanos, noten que los hermanos nuevos, miembros nuevos de esta iglesia, cuando Pedro, cuando Jacobo, cuando Felipe les enseñaba acerca de la cena del Señor, y dicen: con cierta frecuencia nos reunimos, partimos este pan, compartimos la copa, para conmemorar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, lo hacemos con una dignidad, y así tiene que ser. Así que cualquier pecado que esté en su vida, que usted ha guardado en su corazón, debe confesar ese pecado para participar de esto dignamente. No vemos que nadie dijo: bueno, mejor para la próxima. Aún no estoy listo. Estos nuevos hermanos, estos nuevos miembros en Jerusalén, estaban tan contentos que podían ahora participar del partimiento del pan, que dijeron: ¿cuándo podemos participar? Y perseveraban en el partimiento del pan. Así que esto es una indicación de la membresía. Verso 42 continúa diciendo al final, y en las oraciones, en las oraciones. La cuarta y la última indicación de que eran miembros de esta iglesia local. Vemos un fuerte énfasis en la oración en la iglesia primitiva. El libro de Hechos está lleno de ejemplos donde los apóstoles o los hermanos o, estaban orando por una causa específica, por una causa general, pero hay un fuerte énfasis en la oración. Vamos a Hechos 1 para verlo. Veremos unos cuantos pasajes. Hechos 1, versos 14 y 15. Y obviamente, esto es continuación del ejemplo que los apóstoles habían tenido en Jesucristo. Él había orado, era un guerrero de oración. Comenzó su ministerio 40 días en ayuno y oración. Y así enseñaba a sus discípulos a orar como él oraba. Y en Hechos 1, versos 14 y 15 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro levantándose en medio de los hermanos, dijo, y la compañía junta como de 120 en número. Paremos ahí. Noten que están todos, un grupo de 120, en el aposento alto, orando. Pero no fue algo liviano que hicieron. El verso 14 dice que perseveraban. La misma palabra que vimos en Hechos 2, perseveraban. Estaban comprometidos a algo. Unánimes, de la misma mente, en unión unos con otros. Unánimes en oración y ruego. Y si usted sigue leyendo el pasaje, el capítulo 1, van a ver cuál fue el motivo de su oración. Que Dios podía proveer un reemplazo por la ausencia de Judas, el discípulo que se había suicidado. Así que vemos 120 hermanos perseverando en oración y ruego. Hechos 3, verso 1. No vamos a ver todos los pasajes, pero unos cuantos sí. Hechos 3, verso 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, la novena hora. Ellos comenzaban su día a las 3 de la mañana, serían las 3 de la tarde. Tienen culto de oración. Pedro y Juan suben al templo. Noten que tenían un tiempo específico para orar. Usted no tiene que orar a esta hora. Tal vez va a estar en el trabajo a esa hora, a las 3 de la tarde. Tal vez estará haciendo algo que no te permite dedicar tu atención para orar. Pero la idea es tener un tiempo dedicado para la oración. Y nosotros, como iglesia local, tenemos lo que llamamos el culto de oración. Claro que hacemos más que orar. Leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, cantamos y oramos como iglesia. Es el tiempo que hemos dedicado para la oración. Dice, pastor, no puedo llegar para ese día. Yo quisiera tener otros cultos de oración según los horarios necesarios. Pero para eso hay que tener gente comprometida a la oración. Hermanos, ellos perseveraban en la oración. Hechos 4, vamos allá. Esto es una marca de los miembros de esta iglesia local. Hechos 4, verso 28 a 31. Dice la Biblia, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, aquí está la oración. Mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Qué bonito resultado de este culto de oración. Estaban bajo una amenaza, bajo una persecución, necesitados del Señor, y le ruegan al Señor que sea magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración era tan ferviente que verso 31 dice que el lugar físico donde estaban congregados tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado hablaron, predicaron, anunciaron la palabra de Dios con toda confianza y con denuedo. Hermanos, la oración era una parte esencial de la iglesia primitiva. Jesús había enseñado a sus discípulos anteriormente. En Lucas 18:1, él puso una parábola diciendo, es necesario orar siempre y no que desmayar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la tendencia de desmayar. Tenemos la tendencia de que la carne se canse. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 26:41 a Pedro? A Pedro, Juan y Jacobo. Velad y orad. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, enferma. Hermanos, el peor enemigo de la oración es el cansancio. Pero vemos que la iglesia primitiva era triunfante. Y los miembros participando y activos porque dieron prioridad a la oración en la iglesia local. Hechos 12. Orando, ¿para qué motivo? Bueno, vimos en Hechos 1 un motivo de querer reemplazar a Judas. En Hechos 4 porque necesitaban confianza del Señor. Pero en Hechos 2 la situación es diferente. Uno de los pilares de la iglesia, Simón Pedro, había sido encarcelado y lo iba a matar Herodes. Y la iglesia se enteró de esto. En Hechos 12, verso 5, dice la Biblia, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cualquier cosa que estuviese pasando en su vida en ese entonces, el que necesitaba trabajo dejó de orar por ese trabajo por un momento, porque había algo más apremiante, algo más urgente, y era que Pedro estaba en la cárcel, que Pedro iba a ser muerto por el rey Herodes. Así que la iglesia se juntó, no creo que pudiesen caber en una casa, porque eran más de 3,000. 3,000 Hechos 2, 5,000 más en Hechos 4. Pero en sus casas distintas se unió la iglesia para orar, no por sí mismo, no por buena salud, no por el trabajo, no por cualquier cosa egoísta, sino orando a Dios por otro hermano en Cristo. Hermanos, no hay nada malo que usted ore, que Dios te dé buena salud a sus hijos, por su trabajo. Pero cuando valoramos la oración congregacional, vamos a tener motivos más allá de nosotros. No voy a orar y consumir todo mi tiempo orando por mí mismo o por mi familia, sino enterarme de las necesidades de los demás hermanos de la iglesia y así orar por ellos. ¿A poco no es lo que hacemos domingo por la noche? Se acaba el culto. ¿Y qué les digo siempre? ¿Qué les digo siempre los que vienen? Y no se olviden hablar por su compañero o hablar con su compañero de oración. Te hablo con esa persona, se entera, hermano, hermana, ¿en qué puedo orar por ti? Así que la oración es algo muy esencial, hermanos, para ser miembro o como indicación de que usted es miembro de una iglesia local. Hechos 2. Vimos los requisitos, las indicaciones y ahora las características. Las características de los miembros. Y en esto vamos a verso 43. Esto es, si yo quiero analizar mi vida y discernir si soy miembro de esta iglesia local, puedo comparar mi vida con las características y las actitudes de estos hermanos de la iglesia local en Jerusalén. Verso 43 dice, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La característica que encontramos aquí es temerosos de Dios. Este temor no era nada malo, no era temor por persecución. La persecución vino en capítulo 4. Todavía no estaban bajo persecución. No fue temor de los hombres, porque el temor de los hombres produce un lazo. Si no fue temor del Señor, como lo sé, Hechos 9. Hechos 9, verso 31. estos nuevos miembros de la iglesia local tuvieron temor de Dios. Hechos 9:31 dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Miren, varias iglesias, pero todas las iglesias anduvieron en el temor del Señor. Hablamos esta mañana de la necesidad de temer a Jehová. Es el principio de la sabiduría. ¿Qué produce el temor a Jehová en el contexto de una iglesia? Segunda carta a Corintios. El temor hacia Dios, hermanos, es algo bueno para el creyente, algo beneficioso, algo saludable. Segunda carta a los Corintios 5, versos 10 y 11. 10 y 11 dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. En verso 11, el apóstol Pablo dice que hay algo que hacemos porque estamos poseídos. Eso es, algo es una parte intrínseca de nuestra vida. Y es el temor del Señor. Por temor del Señor, dice él, persuadimos a los hombres. ¿Qué creen ustedes? Cuando Pablo trataba de persuadir a alguien, ¿de qué está hablando? Persuadir es lo que tratamos de hacer cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo. Queremos que aquel que no es salvo sea persuadido porque nosotros estamos brindando la palabra de verdad, la palabra de vida, bajo el poder del Espíritu Santo. Y así tratamos de persuadir a los hombres. ¿Pero qué tiene que ver el temor del Señor y la persuasión a los hombres? Bueno, ¿cuál es el fin de todo aquel que muere sin Cristo? Apocalipsis 20, verso 15. Todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estando pues poseídos del temor del Señor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente, dice el autor de Hebreos. No queremos que nadie vaya al infierno. No queremos que se pierdan sin Cristo. Así que, estando poseídos del temor del Señor, sabiendo que es un Dios de juicio, persuadimos a los hombres. Una iglesia que realmente capta el concepto del temor al Señor va a estar en el negocio de persuadir a los hombres. Segunda Corintios, perdón, sí, capítulo 7. Segunda Corintios 7, verso 1. ¿Qué más produce el temor al Señor en la vida de un creyente y en una iglesia local? Segunda Corintios 7, verso 1. Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Hermanos, con temor a Dios, quitamos las manchas, los vicios, los pecados, los mal hábitos de nuestra vida. Es cierto que cuando somos salvos, somos justificados, santificados, limpiados. Pero hay una santificación progresiva durante toda nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta, los que ya son creyentes, los que ya han sido, los que ya tienen promesas del futuro, de limpiarse de la carne de toda inmundicia, inmundicia espiritual como inmundicia carnal, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra característica, hermanos, les dije, de un miembro de la iglesia local es que es temeroso de Dios y su vida da evidencia de eso. Filipenses 2, Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, cuando un creyente tiene temor a Dios, se va a manifestar en que está ocupado en su salvación. No malentiende este pasaje. No dice que alcanzamos la salvación cuando hacemos buenas obras, cuando estamos ocupados. No. Teniendo la salvación, ocuparnos en nuestra salvación. Semejante a aquella parábola que Jesús dio, de un hombre que dio talentos a sus siervos, ¿no es cierto? A uno dio 5, otro dio 2, otro dio 1. 2 de ellos se ocuparon en el regalo que habían recibido de su Señor, ¿no es cierto? Y así, estando ocupados en ese negocio, lograron duplicar lo que habían obtenido. Pero el uno, un miserable, ¿sabe qué? No actuó. No se ocupó en lo que su Señor le había dado. Y qué gran vergüenza pasó cuando regresó su Señor. Porque el Señor le quitó ese talento que le había dado y se lo dio a otro. Hermanos, somos mandados a ocuparnos en nuestra salvación. Les he dicho siempre, y vuelvo les digo, la salvación no es el fin de la vida creyente, es el mero inicio. El nuevo nacimiento es el inicio de una vida que hace buenas obras para Dios, alumbrando a los hombres la luz que tenemos en Jesucristo. Así que por temor a Dios, nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. Ahora bien, capítulo Hechos 2 otra vez. Temerosos de Dios. Y verso 44 ahora. Y todos los que creían estaban juntos. Bajan al verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Tal vez alguien o algunos sabían que esto iba a decir. Otra característica del miembro de una iglesia local es que está comprometido a la iglesia. En verso 44, estaban juntos en el mismo lugar geográfico. En verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Otra vez, en el mismo lugar geográfico. Nosotros sabemos que este edificio no es la iglesia. A veces nos equivocamos, decimos, voy a la iglesia. Deberíamos decir, voy a estar con la iglesia, ¿verdad? Porque aquí está la iglesia, nosotros. Pero tal como estamos aquí esta mañana, más adelante estaremos en la esquina de la calle Cowden y Dexter. Y la iglesia estará en ese lugar geográfico. La iglesia pudiera irse a otro país, pudiera irse a otro estado, y la iglesia estará allá. Pero algo muy clave de estos nuevos miembros en la iglesia local es que estaban comprometidos a estar donde estuviera la iglesia. Fuese en el templo, fuese en las casas, fuese en las calles, la iglesia estaba, los miembros estaban comprometidos a estar allá. Hebreos 10. Hebreos 10. Es cierto que la salvación no depende de su asistencia a la iglesia local. No fue para ellos en Hechos 2, no es para nosotros en el año 2020. Pero esos hermanos vivieron como si su salvación dependiera de eso. O sea, no fue así, pero su mentalidad era, yo quiero estar donde la iglesia esté. ¿Por qué? En Hebreos 10, versos 23, y normalmente leemos 25 y claro que tiene su importancia, pero más iluminación nos da si leemos desde el 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Paremos ahí. En el verso 23, la exhortación es para que uno mismo se mantenga firme en su profesión de fe. O sea, tomaste una decisión por Cristo, manténgase firme en esa profesión, sin fluctuar, sin vacilar, sin claudicar, sin dudar. Eso es para ti. Verso 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Paremos ahí. Porque 23 está dirigido a una persona, a cuidar tu propia vida espiritual. Pero verso 24 dice que también tienes la responsabilidad de considerar el uno al otro. ¿Con qué fin? A provocarnos al amor y a las buenas obras. Sí, yo tengo el deber de mantenerme firme en mi profesión de fe. Pero si nada más cumplo con el verso 23 y no con el verso 24, estoy mal. También soy mandado a considerar a mi hermano en Cristo, de la misma iglesia local, para provocarlo a él, no a la ira, no al celo, no al enojo, sino al amor y a las buenas obras. Cuando entendemos que como hermanos en Cristo y miembros de la misma iglesia local, que tenemos la responsabilidad, el deber de preocuparme por tu vida espiritual, entendemos que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Verso 25 ahora. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren la conexión entre verso 24 y 25. En el verso 24 somos mandados a provocar al amor y buenas obras. Y el verso 25 nos dice de qué manera práctica lo podemos hacer. No dejando de congregarnos, no dejar nuestra congregación. La ausencia no cumple con el verso 24. En vez de provocar el amor y buenas obras, provoco al desánimo, provoco al desinterés, provoco al alejamiento de Dios. Y no somos mandados a hacer eso, sino, verso 25, más exhortándonos. Hermanos, noten que solamente con mi presencia, en estar donde la iglesia esté, yo estoy proveyendo exhortación para ti y tú para mí. Decimos, y es cierto, donde dos o tres estuvieran congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos, dijo Jesús. Y eso es cierto. Y cuando una iglesia está comenzando, tal vez dos o tres es bueno, porque es más de uno. Es un comienzo. Pero cuando la iglesia tiene muchos años o décadas, y hay muchas personas que han sido salvas y muchas personas que han visitado, no se espera dos o tres para los cultos. Se espera, ¿quiénes? Los que están preocupados por cumplir el verso 24. Pastor, yo puedo escuchar el mensaje en casa, yo lo sé. Y yo podría predicar el mensaje de mi casa, ¿no es cierto? No tengo que venir aquí. Con la tecnología hoy en día podría sacar mi teléfono, dirigirlo hacia mi persona y estar ni siquiera estar vestido para la iglesia, nada más de la cabeza para arriba y acostado en mi cama y predicarles, ¿no es cierto? ¿Pero creen que eso sería justo? ¿A quién le gustaría venir aquí, el púlpito vacío, y nada más oír la voz del pastor? Yo sé que pasó así hace unos cuantos miércoles, pero eso fue por necesidad, porque estuve enfermo. Entonces, si no lo esperan de mi persona, que yo esté aquí presente, yo espero que usted esté presente. ¿Por qué? Porque estoy preocupado. Proverbio 24. Estoy preocupado que usted sea provocado al amor y a buenas obras. Y si no estás aquí, es muy difícil estimularte al amor y a las buenas obras. Es muy difícil estimularte a la exhortación, a que, verso 23, la profesión de su fe no fluctúe, si no estás donde la iglesia esté. Ahora bien, Hechos 2, tenemos que continuar, si no, no terminamos hoy. Hechos 2. Verso 44 y 45. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Otra característica de los miembros de una iglesia es que eran generosos, generosos. Todos los nuevos miembros de esta congregación tenían tanto interés en sus hermanos en Cristo que dice que vendieron sus posesiones y haciendas para poder ayudar a los menesterosos. Aquel día, cuando fueron salvos y bautizados 3,000 personas, muchas personas se añadieron a la iglesia. Y sin duda, una variedad de niveles económicos. Tal vez más de algún millonario. Y también muchos pobres, muchos menesterosos. Muchos que tal vez ni tenían el pan cotidiano. Pero mira lo que pasa. Aunque eran de diferentes niveles económicos, que tal vez fuera de la iglesia ni se hablarían entre ellos. Cuando conocieron a Jesucristo y cuando ellos valoraron lo que era la iglesia local. El un hermano decía, el que tenía su propia empresa, el que tenía propiedades y casas y fincas y todo, decía, ¿cómo es posible que mi hermano en Cristo, la misma sangre fluye por nuestras venas, la sangre de Jesús? ¿Cómo es posible que él esté padeciendo necesidad, tal vez mendigando, y yo con abundancia de posesiones? Y esos hermanos eran motivados porque no veo que fueron mandados a hacerlo. Nació de ellos. Verso 44-45. De vender lo que tenían por demás y dar a los que tenían necesidad. En Hechos 4, verso 34-37, vemos lo que logró esto, esta generosidad, lo que logró hacer. Hechos 4:34-37, dice que ningún necesitado había entre ellos. ¡Gloria a Dios! No había un mendigo entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había menester. Paremos ahí. La generosidad de los hermanos en la iglesia erradicó la pobreza en esa misma iglesia. La iglesia no es mandada a erradicar la pobreza mundial. Jesús dijo, siempre habrá pobres. Pero por lo menos en esta pequeña cultura que somos nosotros, en este pequeño grupo que somos nosotros, en esta iglesia local, no tenemos por qué tener pobres. Cuando hay hermanos generosos y se preocupan por el bienestar del otro. Hay una palabra que describe esto, se llama el altruismo. Altruismo. El altruismo es la inclinación a procurar el bien ajeno a costa del propio. Esto es, tú tienes una necesidad y yo estoy disfrutando muchas cosas en exceso. Por ser altruista, voy a darte lo que tú necesitas, aunque no gane nada yo. Aunque no me beneficie nada yo. No es que te estoy comprando el amor, no que te estoy comprando el afecto, no. Yo te quiero hacer algún bien, simple y sencillo, porque me preocupa tu bienestar. Y vemos esto cuando alguien se identifica como miembro del cuerpo de Cristo y desarrollamos el carácter de Cristo. Según la carta de los Corintios. Oh, sí, hermanos, esto es parte del carácter de Cristo. Segunda carta a los Corintios 8 y verso 9. Capítulo 8, verso 9 dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. El mejor ejemplo de alguien altruista es el Señor Jesucristo. Él dejó su trono, dejó la gloria, dejó la perfección y se hizo pobre. Tomó forma de hombre y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué fin? ¿Qué ganó él con eso? ganó mi miserable alma. Es lo que ganó. Y el tuyo también. Por amor de nosotros, dice la Biblia, se hizo pobre siendo rico. ¿Y sabe? Cuando aquellos hermanos en Hechos 2, nuevos en el Evangelio, apenas aprendiendo los discípulos acerca de Jesús y sus mandamientos, cuando ellos le hablaron a los nuevos hermanos del carácter de Cristo y lo que Él era y lo que Él hacía, dijeron, yo quiero ser como Él. Sí, yo soy rico en este mundo y a un hermano pobre yo quiero ayudar a mi hermano, miembro de la iglesia local. Ahora bien, Hechos 2, hay tanto que podríamos decir, pero el tiempo no lo va a permitir. Hechos 2:45. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester o como cada uno tenía necesidad. Otra característica de un miembro de una iglesia local es que es imparcial. Imparcial. ¿Qué es la imparcialidad? Es la falta de prejuicio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas y cosas de que resulta poder juzgar o proceder con rectitud. Significa, cuando los hermanos ricos vendieron sus posesiones, no buscaron gente de su misma raza, simplemente para ayudar a los que eran, por ejemplo, hay tantas nacionalidades aquí, a los árabes, o a los judíos, o a los egipcios, o a los medos, o a los elamitas, de tantas nacionalidades de que fueron salvos. Dice que lo que los condujo a vender sus posesiones y distribuir de su ganancia era la necesidad de cada uno. Lo que vemos, hermanos, es que no hacían acepción de personas. Anótenlo ahí si quieren, Santiago 2, versos 1 a 4. Somos mandados a tener la fe de Jesús sin acepción de personas, mostrando amor y afecto a otros sí y otros no. Tener fe de Jesús sin acepción de personas es amar a todos por igual. Hermanos de la misma iglesia local, si hay necesidad, no, pues ese me cae bien, yo le ayudo. Pero si es alguien con quien he tenido debate, ni lo voy a pensar. Cada uno, según su necesidad, recibió de los hermanos generosos. Tener prejuicio es ser un juez de malos pensamientos, Santiago 2, verso 9. El hacer acepción de personas es pecado. Santiago 2, verso 9. Es pecado. No es algo liviano, no es mi decisión, no. Estás pecando si haces acepción de personas. Pero a veces, la parcialidad, el prejuicio, no se nota hasta que haya escasez de algo. Va en Hechos 6. Miren esto. Porque todo marchaba bien en Hechos 2 y 4. Según había necesidad, los hermanos ricos vendían lo suyo y distribuían los que tenían necesidad. Pero en Hechos 6 hay escasez de algo, no de recursos, sino de obreros. Mira lo que dice en Hechos 6, verso 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. No podemos leer todo el capítulo. Pero lo que estaba pasando es que la iglesia sigue creciendo. Y por lo tanto, el número de las viudas. Y las viudas participaban de este ministerio cotidiano. Recibían subsidio de la iglesia. Comida, tal vez ropa, etc. Pero llegó un momento cuando las viudas eran tan numerosas y los que estaban ministrando la comida no eran suficientes, que en un momento dado, un grupo quedó desatendido. Las viudas griegas. Ahora bien, no era por escasez de recursos. No era que no tenían un almacén lleno de comida. La escasez era de trabajadores, de obreros. ¿Cómo lo sé? Porque a continuación, en verso 3, los apóstoles mandan buscar 7 varones para distribuir la comida y el subsidio. Así que vemos que a veces el prejuicio no se descubre hasta que hay escasez. Escasez de obreros en Hechos 6. Gloria a Dios que los apóstoles en su sabiduría buscaron ayuda, buscaron colaboradores. Y ellos apagaron ese conflicto, lo que pudiera haber hecho estragos en la iglesia. Gálatas 6. El tiempo no va a permitir. Segunda carta a Corintios, mejor. Segunda carta a Corintios, capítulo 2. Porque hay otra área donde la imparcialidad o el prejuicio puede ser aplicado. No solamente en cuanto al subsidio y dar a los que necesitan, sino a un tema muy, muy importante, es del perdón. Jesucristo dijo en Lucas 17, es imposible que no vengan los escándalos, los tropiezos. Van a venir. Si usted asiste a esta iglesia regularmente, alguien te va a ofender. Tal vez su servidor te va a ofender. Los que dicen amén porque les ha pasado. Esto es broma. Hay confianza. Hay confianza. Hay confianza. Va a pasar. Jesús dijo que iba a pasar. ¿Cómo esperamos entrar a una iglesia de pecadores y esperar que un pecador no haga lo que hace un pecador? ¿Me entiende? Vendrán escándalos, vendrán tropiezos. Eso no es la cuestión. La cuestión es cómo vamos a reaccionar cuando nos ofenden. Bueno, si es el pastor y me ofende, yo lo perdono porque es el pastor. O, ¿cómo se ocurre al pastor ofenderme? Ese pastor sabe mejor de ahí. No lo voy a perdonar. Puede haber prejuicio en el perdón. Segunda Corintios 7, esto me abrió los ojos. Nunca había visto este pasaje en esta luz, pero les digo qué pasaje en un momento. Versos 7 a 11 dice, así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Verso 11, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces he predicado sobre el verso 11, y no haciendo daño al pasaje, sino hablando de las maquinaciones de Satanás. Pero si leemos el pasaje, la maquinación de Satanás es la falta de perdón. Porque versos 7, 8, 9 y 10, Pablo está escribiendo a un grupo de hermanos de una iglesia local, exhortándoles a perdonar a este hombre que estaba arrepentido. A perdonarle. En verso 8, como muestra de su amor. ¿Cuánto amas a tu hermano en Cristo? Si lo perdonas, lo amas mucho. Si no lo quieres perdonar, es por falta de amor. Verso 9, como prueba de obediencia. Si no puedes perdonar a tu hermano que te ofendió, no estás siendo obediente al Señor. Verso 10, madurez espiritual. La habilidad de perdonar es que estás siguiendo el ejemplo del maestro. Y a la luz de eso, dice en verso 11, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Saben una táctica de Satanás que lamentablemente funciona bien para él? No para Dios, pero funciona bien para él. Es que cuando no hay perdón entre hermanos en Cristo. ¿Quién gana cuando no hay perdón entre hermanos en Cristo? ¿Creen que gana, está ganando Dios o está ganando el diablo en esa situación? El diablo está ganando. Sus maquinaciones están funcionando re bien cuando los hermanos no se perdonan. Lo que nos dice Pablo. Y no podemos ser engañados por Satanás diciendo, yo puedo permanecer en la iglesia y guardar mi rencor contra mi hermano. Es una maquinación de Satanás. Y va a hacer estragos en la iglesia. Hermanos, cuando hablamos de imparcialidad, estamos hablando de perdonar sin prejuicio. Sea de mi raza, no sea de mi raza, tiene mucho tiempo en la iglesia o poco tiempo en la iglesia, no importa. Perdonar a nuestros hermanos en Cristo. Ahora bien, Hechos 2. Rápidamente vamos a tratar de terminar esto. Porque quería dejar el pasaje de Hechos 2 terminado y así brincar otros pasajes para otras semanas. Verso 47. Alabando a Dios, otra característica de los miembros de la iglesia es que alaban a Dios. Estos nuevos miembros de la iglesia en Jerusalén estaban tan agradecidos con Dios por su salvación, por su don del Espíritu Santo y sus nuevos hermanos en Cristo, que la reacción natural era de alabar a Dios. Miren Hechos 3, verso 8. Esto fue un cojo que fue sanado por el nombre de Jesús. Dice en verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y hermanos, entendamos esto. Si Dios te ha salvado de tus pecados, Dios te ha perdonado por tus pecados, Dios te ha prometido un futuro maravilloso de estar con Él en la gloria. Todas cosas buenas. Encima de eso, te ha dado personas que van a cuidar y preocuparse por tu vida espiritual. Te van a apacentar con alimento la palabra de Dios. Te van a dar un sinnúmero de hermanos y madres y sobrinos en Cristo para ayudarte. ¿Sabe lo que es la reacción natural del creyente? Alabar a Dios por todas sus bendiciones para con nosotros. Y así estaba en la iglesia local, en la iglesia local en Jerusalén. Alababan a Dios. Verso 47. Y teniendo gracia, favor con todo el pueblo. Hermanos, ¿dónde vemos esta gracia evidente? En Hechos 4, vamos allá, Hechos 4. En el libro de Hechos, la frase el pueblo hace una distinción entre los que están escuchando el Evangelio y los que se oponen al Evangelio. Lo van a ver aquí en Hechos 4. Hechos 4, 1 dice, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Noten, el pueblo es un grupo distinto de los sacerdotes, magistrados y saduceos. Los apóstoles están predicando al pueblo cuando vienen los otros. Verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Paremos ahí. Tal vez pensamos, ¿y cómo es que tuvieron gracia y favor con el pueblo cuando fueron arrestados? Noten la distinción. El pueblo es el grupo que está oyendo el Evangelio. Los saduceos, fariseos y magistrados están oponiendo el Evangelio. Verso 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra. ¿Quiénes son ellos? El pueblo, verso 1. Creyeron. Y fue el número de los varones como 5,000. Hermanos, la iglesia primitiva tuvo gracia, favor con el pueblo. ¿Saben por qué? Porque sus vidas eran transparentes. Su comportamiento y su reputación delante de Dios y los hombres era algo maravilloso. Primero de Pedro 2. Casi terminamos. Un par de pasajes más. Primero de Pedro 2. ¿Sabe lo que más desacredita a una iglesia? Cuando los miembros de esa iglesia no viven a la altura del nombre de Cristo. Es lo que más deshonra a una iglesia. Pero ellos, en Hechos 2, en la primera iglesia de Jerusalén, tenía hermanos que encontraron favor y gracia con el pueblo. Porque los vi en los mercados, los vi en las empresas, los vi en todos lugares con una vida muy diferente. Conocí en su vida de antes y ahora vi en su vida muy diferente. 1 de Pedro 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta, ¿entre quiénes? Los gentiles. Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Conversación honesta entre los gentiles. ¿Pero cómo logramos eso? Verso 11. Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es, vencer tentaciones. Eso es, no someternos a los vicios. Y cuando el mundo ve eso, aunque no acepten a Jesús, por lo menos saben que nosotros vivimos según predicamos. Y es lo que tenía la iglesia en Jerusalén. Los hermanos cambiados por el poder del Evangelio mostraban esos cambios al mundo que estaba en su alrededor y nadie podía argumentar en contra de eso. Ahora bien, vamos a regresar a Hechos 2 para terminar. Hechos 2. Les dije la semana pasada y les digo hoy. No te voy a dar un certificado porque no tengo. Diciendo que vos eres miembro de esta iglesia local. Y por tener el certificado, ya usted es miembro. Yo no tengo ese certificado. No creo que sea necesario. No lo tenía en Hechos 2. No creo que Pedro llamó al empresario. Mire, imprime, hay 3,000 documentos, porque 3,000 fueron salvos y bautizados. Sé que hay iglesias que lo hacen. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Más importante que el documento son las características y las indicaciones de un miembro de una iglesia local. Temeroso de Dios. Generoso. Alababa a Dios. Gracia con todo el pueblo. Imparcialidad, hermanos. Cosas que te hacen parte. No dije mal. Por ser parte de la iglesia, es parte de tu vida. Los requisitos son bautismo y salvación y bautismo. Las características son muchas, como estamos viendo. Verso 47, al mero final. Y el Señor. ¿Quién? El Señor. No Pedro. No Jacobo, no ningún otro discípulo, el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día, gloria a Dios, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Hermanos, el crecimiento siempre viene del Señor, siempre viene del Señor. Vayan a la primera carta a Corintios, con esto terminamos, sí, último pasaje. La primera carta a los Corintios, el Señor añadía a la iglesia. Escribió Lucas. Pablo escribe aquí, capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. En este versículo vemos que dos hombres actuaron. Dos hombres físicos. Pablo y Apolos. Pero Dios es el que dio y Dios es el que siempre da el crecimiento. Nótense que no dice, yo fui Aragán y Apolos también, pero Dios dio el crecimiento. No funciona eso. El pastor fue perezoso y los miembros también. Pero Dios dio el crecimiento. ¿Cómo va Dios a dar el crecimiento si la iglesia no está funcionando bien? ¿Cómo sería lógico para Dios añadir a una iglesia donde ni el pastor ni los miembros están cumpliendo con lo que deben de hacer? Por eso es de suma importancia ver qué hacía la iglesia primitiva, cuál era la actitud de los miembros de esa iglesia, e imitar lo más cercano posible para que el Señor añada a la iglesia cada día. Sí trabajamos, sí sembramos la palabra, sí predicamos, sí invitamos, pero el Señor es que da el crecimiento como recompensa por haber trabajado arduamente en su nombre. Hermanos, hay muchas iglesias en nuestro alrededor. Y claro, quisiéramos pensar que somos los más especiales, porque es nuestra iglesia. Y claro, yo amo esta iglesia, más que cualquier otra en esta ciudad, porque soy parte de esta iglesia. Y así debes de verlo tú. Pero, dése cuenta de algo. Si no está, y no estoy diciendo que sea así, pero si no cumplimos como iglesia con lo que el Señor nos manda hacer y el patrón que nos dejó en el libro de Hechos, ¿por qué el Señor nos quiere bendecir? ¿Por qué lo haría? Cuando tal vez sea una iglesia en otro bloque que lo está haciendo mucho mejor que nosotros, haciendo lo que pueden para el Señor. Hermanos, que esto sea un despertar para nosotros. No, ya fui salvo, fui bautizado, soy miembro. Qué bueno, qué bueno. Pero ahora, vive de acuerdo, vive a la altura de un miembro de esta iglesia local. Vamos a seguir hablando, hermanos, de la iglesia y muchas facetas durante estas semanas. Espero que usted tome el corazón estas enseñanzas que son para la edificación de nuestra iglesia local, siempre reconociendo que el Señor es la cabeza de esta iglesia. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, por este ejemplo hermoso de la iglesia en Jerusalén, un grupo de hermanos, Señor, quienes predicaron tu palabra, quienes oraron y tú nos bendeciste, Señor, en gran manera en Hechos 2. Cuando 3,000 almas fueron rescatadas, fueron bautizados y se integraron a la iglesia local, Señor. Y vimos, Señor, cómo sus vidas fueron cambiadas por esa decisión de hacerte el Señor y el Salvador de su vida. Dios, ayude a que nuestra iglesia sea un ejemplo para otros, de lo que, cómo vive un creyente, transformados por el poder de tu evangelio, transformados por tu Santo Espíritu. Dimos muerte a la vida vieja, ha sido crucificado en la cruz, Señor, esa vida vieja, y ahora andamos en novedad de vida. Señor, sabemos que si somos fieles, tarde o temprano, tú vas a bendecir, Señor. Así que te rogamos, Padre, que cada uno que es miembro de esta iglesia, porque está comprometido a esta iglesia, que pueda ver la importancia, Señor, de vivir de acuerdo a su nombre. Padre, te rogamos también por si hay alguien aquí que aún no ha sido creyente, aún no ha confesado sus pecados delante de ti, no ha confesado que tú eres su Salvador, Señor, que hoy día hay un cambio en su corazón y en su vida, para que se dé cuenta, Señor, que no hay salvación fuera de Jesucristo. Y así, Señor, podrá ser salvo y bautizado y así entrar a esta iglesia local. Señor, queremos expandir el evangelio y el reino de Dios en esta tierra y sabemos que el método de hacerlo es a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra. Nada por la fuerza, sino siendo poseídos del temor de Dios, persuadimos a los hombres. Queremos persuadir, Señor, aún esta tarde, cuando nos ponemos en la esquina y públicamente predicamos tu evangelio. Haz, Señor, que encontremos corazones abiertos y oídos abiertos para escuchar tu santo evangelio. Y pedimos tu bendición también sobre esta noche, el culto que vamos a tener. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.